COPE Segovia.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia patrocina los deportes en la tarde de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a los deportes de Segovia en la tarde de COPE en este martes 27 de mayo de 2014, un día en el que ya dejamos atrás esa resaca dura del fin de semana, tras esos incidentes que esperamos no se repitan en los campos de categoría infantil, en ese partido entre el UNAMI y el Cantalejo. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso también a otras actividades que han tenido lugar durante estos días, que ayer no nos dio tiempo de comentar. Te recordábamos también que Roberto Álvarez va a ser el nuevo coordinador de la cantera de la gimnástica segoviana en colaboración con José Antonio Minguera, pero ha habido mucho más, sucedió mucho más, sobre todo en la granja de San Ildefonso, que es donde vamos a marcharnos, donde va a estar nuestra primera parada en estos minutos de deporte. Y también, como cada martes, vamos a tener un hueco para la psicología deportiva con Joaquín de Blas, que hoy viene acompañado, que hoy viene con Juan Carlos Manrique, para abordar muchos temas, sobre todo de los deportistas en etapa de formación. Todo esto te lo vamos a contar en los próximos minutos. No te muevas porque comenzamos.
Esta es la primera vez que vas con las pilas bien cargadas a iluminar la ciudad. Todo empieza a verse claro y claro está que estás del lado de los que nunca se echan atrás. Para ganar.
Y como te comentaba, nos marchamos camino de la granja de San Ildefonso para darnos una vuelta por esas montañas de la zona de Peñalara, que es donde se ha celebrado este fin de semana ese Campus Desafío Trail, que ha estado organizado por Luis Alonso, a quien ya saludamos. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Un campus ideal para todos aquellos que quieran iniciarse o perfeccionar también esas disciplinas del ultra trail, la ultra distancia, y que contó con dos invitados de excepción.
Sí, así es. En un principio se organizó el campus sin saber que estos invitados iban a poder estar, ¿no? Dos históricos de la larga distancia, como son los Raramuri, Arnulfo Quimare y Silvinio Cubesare, que desde que estuve allí con ellos, bueno, pues me uní a una relación y que he tenido la suerte de que estuvieran aquí en casa como si fueran hermanos míos.
Tuvisteis la oportunidad también de orientar el campus tanto a la actividad práctica como a la actividad teórica. Tuvisteis un poquito de todo, expediciones en el exterior, como esa marcha nocturna a la Silla del Rey, también actividades en el interior, con charlas también de Raúl García Castán, todo mezclado para ofrecer el mejor servicio posible.
Sí, así era. La idea era que un mes antes del GTP todas aquellas personas que quisieran pudieran saber un poco de la mano de profesionales, como puede ser Raúl García Castán, 5 veces campeón de España de carreras por montaña, 1 de kilómetro vertical, campeón de Europa, y que tiene en su haber, pues no sé si ya habrá pasado de las 100 victorias, si no le quedará poco, ¿no? Con el cual encima viven una gran amistad, y teniendo una estrella de ese calibre aquí en nuestro municipio, pues no íbamos a buscar a otro para que viniera a impartir una charla de motivación, de entrenamiento y de capacidad psicológica para poder entrenar, ¿no? Y luego también contamos con una gran profesional, nutricionista, licenciada en biología, como es Ana González Madroño, también corredora, y que ha estado llevando y lleva a gente de esto del mundo del atletismo, ¿no? Ella trabaja también para la revista Runners y, bueno, eran dos auténticos profesionales que podían hablar perfectamente de lo que es el mundo de la larga distancia y de lo que son las carreras, ¿no? Como bien dices, también hemos tenido diferentes salidas. Una el sábado por la mañana para ver los ritmos de las diferentes personas que han asistido en el campus, y luego ya el sábado una nocturna hasta la Silla del Rey, como bien dices, pasando por el Cerro del Puerco, parajes como la Fuente del Chotete, la... el esquinazo, el rincón del abuelo, ¿no?, que hizo las delicias de aquellos que pudieron participar, y también para que vean lo que es el andar con lo que es una luz frontal en una carrera, ¿no? Hay muchas carreras que se sale de noche y obviamente mucha gente solo entrena por el día, entonces también que tuvieran una práctica, porque el GTP sale por la noche, concretamente a las 10 de la noche, entonces todo aquello que tú puedas ir entrenando pues viene bien para el día de la carrera. Y finalmente el domingo tuvimos una marcha de más de 4 horas que recorrimos en sentido inverso recorrido del GTP, desde el Raso El Pino, Puerto del Nevero, Alto Poyales, Puerto del Reventón, Fuente Infantes, y bajamos otra vez por el esquinazo a la granja. Ha sido un campus intenso, donde lo más importante es que se ha trabajado en conjunto como si fuera una familia, y donde además hemos tenido la suerte de poder contar con los hermanos Raramuri, que bueno, han hecho las delicias de los que han podido estar con ellos.
¿Cómo se han adaptado también a estas circunstancias? Porque para ellos no será del todo habitual competir en Europa, y me imagino que las circunstancias pues siempre son distintas de afrontarlo allí en América a afrontarlo aquí.
La principal diferencia que ellos tienen es el tipo de alimentos que se encuentran en los avituallamientos. Eso les hace que cuando llegan a los avituallamientos en carrera, no solo en Europa, sino cuando salen a Estados Unidos, que es que ellos se creen que eso no es para ellos, con lo cual pasan por los avituallamientos, a lo mejor cogen un poco de agua y continúan. Eso que les lleva a que van cayendo, se van quedando sin sales, se van quedando sin energía, y al final no terminan de rendir como verdaderamente ellos están acostumbrados. Ellos en sus carreras se alimentan de tortitas de maíz y de pinole. Pinole es como para nosotros el Aquarius, el Powerade, el Gatorade, cualquier cosa de esas, ¿no? Está hecha a base de maíz tostado y machacado, pero con todo, no solo lo que es el maíz, ¿no? Con todo el cereal que eso puede llevar. Y luego echan agua y eso es lo que van bebiendo. Entonces, bueno, yo aquí estos días que han estado, aparte de que han podido comer lo que ellos precisaban, como si dijéramos a la carta, ¿no? Ellos están acostumbrados a comer mucho vegetal, legumbres, frijoles, que ellos llaman, que nosotros lo que les hemos dado aquí son los judiones de la granja, ¿no? Y ellos decían, son frijolones.
No, no es mala receta esa de los judiones de la granja.
Sí, entonces, bueno, han estado pudiendo también ver pues el tipo de comida. Yo les he estado diciendo un poco lo que ellos van a encontrar en la próxima carrera que van a correr el fin de semana que viene, una carrera de 150 kilómetros en 3 etapas, y lo que les he estado tratando es de darles algunos consejos de que tienen que comer en los avituallamientos, que pueden coger pues un trozo de pan con un poco de jamón si hay, que puede haber chocolate, que puede haber gominolas, que si los geles les asimilan, porque lo del tema de los geles es complicado, ¿no? También les he dado unas muestras para que ellos se llevaran y prueben esta semana a ver si les va bien y pueden coger. También les he dicho que encontrarán productos isotónicos, ¿no? Los colores que son, para que puedan cogerlo, que no pasa nada, porque es unas personas muy extrovertidas, muy tímidas, muy familiares, y no están acostumbrados al contacto con tanta gente, ¿no? Entonces cuando llegan a los avituallamientos cogen un poco de agua y siguen corriendo, entonces eso les hace que su rendimiento no sea el óptimo, ¿no? Pero es gente que está acostumbrada a hacer carreras de más de 170 millas, ¿no? Y ganan, con lo cual si consiguen tener ahora esta semana que están en Albacete una alimentación adecuada, que puedan ir comiendo lo que ellos están acostumbrados, que encuentren los productos como han estado haciendo aquí cuando han estado en mi casa, y en los avituallamientos el profesor de la Universidad de Chihuahua, Salvador Holguín, que es el que les acompaña, consigue que puedan ir cogiendo cosas, yo creo que van a poder hacer una gran carrera, y que bueno, la estancia en la Sierra del Guadarrama y en el Real Sitio de San Ildefonso pues les habrá venido a la perfección para haber preparado su próxima cita.
Son dos formas de ver estas carreras por montaña, una forma alternativa de prepararlo, y también de ellos hay que aprender mucho. Bueno, te damos las gracias, Luis, por este acercamiento, por estas curiosidades también de esta otra forma de entender el atletismo como es la de los atletas Raramures, que tú has vivido en primera persona, y te emplazamos para hablar cuando se acerque ese GTP, que es una de los puntos centrales del calendario y las carreras por montaña en la zona de la granja. Muchísimas gracias, como siempre, Luis.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y cuando queráis ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición, y si un día tenéis un hueco y queréis que hablemos largo y distendido sobre los Raramuri, pues estaré encantado de acercarme por allí por el estudio y poder compartir con vosotros las vivencias y con todos los oyentes. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias. gracias a ti como siempre, Luis Alonso, en esa primera edición del Campus Desafío Trail, y vamos a seguir nosotros recordándote varias citas que han tenido lugar durante estos días. Lo primero es dar la enhorabuena a Daniel Ibáñez, al segoviano adoptivo, ya a todo un mito del fútbol sala mundial, que se ha proclamado campeón de la Liga Checa con el ERAPAC. Solo ha necesitado dos partidos en esa final para doblegar al Teplice. El primer título como entrenador de una carrera que parece próspera, pues acaba prácticamente de empezar y ya se ha proclamado campeón de esa Liga de la República Checa. No tuvieron tanta suerte Carlitos y Alvarito, que cayeron derrotados en la final de la Liga Húngara con el Iori Rabaeto, con el equipo que dirige David Madrid, el ex entrenador del Caja Segovia, y quien sí celebra también, quien tiene otro motivo de celebraciones, David Martín, el futbolista del Numancia, que logró la salvación este fin de semana. Son solo algunos de estos deportistas que tenemos fuera de nuestras provincias. Recordamos que hace unas semanas teníamos la oportunidad de festejar con la victoria de Xavi Montes en esa Copa Francesa de Fútbol Sala. Éxitos que se repiten durante todas estas semanas, y lo que no nos agrada tanto, lo que la noticia que es mucho más negativa, es esa desaparición confirmada ayer de uno de los clásicos del fútbol sala, del Carnicer Torrejón. Después de 30 años, el equipo dirigido, entrenado, presidido por José Carnicer, pone fin a su historia, una historia que ha ido de la mano de muchos equipos del fútbol sala nacional y que es la tónica habitual. No es el primero ni es el último equipo que desaparece. Habrá que ver cómo discurren también estos meses en la élite del fútbol sala español, porque son varios ya los equipos que comienzan a sonar como con varias dificultades para intentar salir el año que viene en primera división. Habrá que estar atentos también de la situación del Segovia Futsal, que se está alargando en las últimas semanas. La presentación de Diego Gacimartín se está demorando en el tiempo. Parecía que ya para esta semana iba a tener lugar. Igual hay que esperar otra semana más a que todo ello se concrete. La dirección deportiva sigue trabajando, pero hay ciertos aspectos todavía por definir. Esperemos que todo ello se solucione pronto, que los directivos del Segovia Futsal den ese paso hacia adelante para poner las piedras y asentar las bases necesarias para una nueva temporada, que esperemos siga trabajándose en ello, siga todo ello hacia adelante con Diego Gacimartín, esperemos lo antes posible en el banquillo. Y también te recordamos esa doble victoria del nadador en categoría máster Jesús Montes en el Open Máster Natación de Verano en Castilla y León, disputado en Valladolid, con dos medallas de oro en 50 y 100 metros mariposa.
¿Oye algún ruido al frenar? Un elevado número de accidentes se debe a defectos en el sistema de frenos. Venga a Taller Ricusa y revise su vehículo antes de iniciar un viaje. Taller Ricusa, calle Miraflores 18, junto a José Zorrilla. Teléfono 921-422-622.
Sanitas Marca Running Series se vuelve Noctámbula. El circuito más fresco, novedoso y atractivo del atletismo nacional llega a Segovia el próximo 31 de mayo. A las 21:30 de la noche nos vemos en el acueducto para disfrutar del deporte de moda a través de un fantástico recorrido de 5 o 10 kilómetros. Tú eliges la distancia, nosotros ponemos la diversión. Para más información entra en sanitasmarcarunningseries.com.
¿Buscas muebles de calidad? Acércate a Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña A6, kilómetro 124, salida Arévalo. Y en sus nuevas instalaciones los tienen de todos los estilos, con gran variedad de modelos y precios ajustados. El transporte y el montaje son gratis. Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña A6, kilómetro 124, salida Arévalo, está a su servicio con su gran experiencia.
Deportes.
COPE Segovia. Estar informado.
Surprise, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out.
Y como cada martes doy la bienvenida a un compañero ya habitual en estas tertulias de los deportes de Segovia en la tarde de COPE, Joaquín de Blas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Él nos ha acompañado durante toda la temporada para valorar también ese otro punto de vista, el de la psicología deportiva, tan importante como lo es cualquier otro punto de, dentro de este deporte. Y hoy vamos a hablar de esa etapa de formación, de la que también hemos tenido tiempo para hablar en jornadas anteriores, pero no, hoy nos hemos traído a otro experto también en este asunto, Juan Carlos Manrique. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queríamos hablar de todo ese desarrollo, de toda esa etapa de formación de los más pequeños desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del rendimiento, pero también de los resultados deportivos que pretenden o desean conseguir también esos monitores, que no deberían ser monitores, como vamos a decir a continuación, deberían ser entrenadores titulados, formados para sacar el máximo rendimiento a esos chavales.
Bueno, la formación es un valor, lo hemos dicho muchas veces en estos micrófonos, y yo creo que, bueno, había un requisito que siempre hemos dicho en este espacio, ¿no?, que era que teníamos que compartirlo con buenos amigos y además con gente del deporte de la ciudad, que es lo que hemos venido haciendo. Hoy es el último día que vamos a tener este espacio, y bueno, yo creo que el hecho de que esté aquí Juan Carlos Manrique es muy significativo de ambas cosas, ¿no?, porque no solamente es un amigo, sino que además es alguien que yo creo que en el deporte de Segovia tiene mucho ascendente, y que yo creo que además tiene una formación que es muy importante, como tú dices, y que además, bueno, pues ha ocupado una serie de posiciones dentro del deporte también de rendimiento que puede ser muy ilustrativo, y que a mí me parece que es interesantísimo que sea él quien hable de todos estos temas, ¿no?
Pues que sea Juan Carlos el primero en romper el fuego.
Bueno, muchas gracias por invitarme a vuestro programa, que estoy encantado de estar con vosotros. Creo que el programa tiene, sobre todo, todos los componentes para no hablar solamente de lo que es información pura y dura de deporte, sino que podemos profundizar en algunos temas. En mi caso, bueno, pues decir que me gusta el deporte, y me gusta sobre todo que quienes empiezan a formarse en el deporte adquieran no solamente las nociones de un deporte, sino que adquieran otros muchos más valores que tienen que quieren completar. Para eso, pues yo creo que lo más importante es de saber distinguir dónde un niño, y sobre todo los padres, antes de que metan algún niño en algún club, pues investigue un poco qué es lo que hay, qué filosofía, qué ideario, qué manera de trabajar tienen, y que distingan si es solamente para pasárselo bien, con unos requisitos formativos, por supuesto, y si solamente lo que quieren es que su hijo compita y busque resultados a nivel de una competición federada o una competición reglada. Entonces, yo creo que lo primero es saber distinguir el padre, que distinga claramente dónde va a meter a su hijo.
Y saber también en manos de quién le va a dejar.
Es una cosa que va relacionada una cosa con la otra, porque cuando tú vas a un club, solamente con ver en los entrenamientos, ver cómo dirigen a sus pupilos, cuando hablas con el entrenador, cuando hablas con el directivo, qué planteamientos tienen, saber si, por ejemplo, está organizado con un director deportivo. Decirte, en algunos casos, aquí en Segovia también se ha dado, hay una serie de cuestiones que se escriben, que se ponen de acuerdo los entrenadores, cuáles son los criterios a seguir, cómo tienen que comportarse los niños en la cancha, cómo tienen que respetar al contrario, los materiales, al encargado de la instalación, cómo tienen que comportarse con los árbitros, cuál tiene que ser el comportamiento de los padres. Todo eso está regulado, y yo creo que eso está muy bien, porque cuando tú vas a un club y ves todo esto, quiere decir que ya las cosas son medianamente serias.
Como dice Juan Carlos, yo creo que la experiencia no solamente tiene que ser una experiencia positiva para el chaval que practica el deporte, sino que además los padres tienen que preocuparse también, bueno, pues de que para ellos sea una experiencia gratificante el hecho de que su hijo esté participando en una actividad deportiva en un club, ¿no? Y es muy importante para el propio deportista, y para la experiencia y para la significación que va a tener esa experiencia en él, que tanto los padres como el club tengan un importante grado de acuerdo, ¿no? Entonces es fundamental que conozcan todas esas variables que dice Juan Carlos, cuál es la filosofía, preguntas que son muy sencillas y muy concretas de hacer, que es con qué criterio los titulares son titulares y con qué criterio se distribuyen los minutos que se está en el campo, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el programa deportivo, con una cuestión logística, si es un club que los desplazamientos van a ser los propios padres los que tengan que implicarse en los desplazamientos, o hay posibilidades de hacer desplazamientos en transporte público en caso de que tengan que salir a jugar fuera. Bueno, pues todas estas cuestiones que es importante que los padres tengan tengan en cuenta para que cuando llevan a su hijo al club, no solamente sea el hijo quien disfrute, sino que además ellos también estén de acuerdo con lo que se hace y sean ellos también los que lo pasan bien y lo disfrutan.
Se trata también de sentar una base para que a largo plazo el niño o el padre no abandone esa práctica, que perdure en el tiempo, que el aprendizaje, el conocimiento se adquiera a largo plazo, que el niño no aprenda, no se meta en un deporte y a corto plazo lo deje, bien porque no juega, como decía Joaquín, porque el padre ve que no aprende o que no recibe esas enseñanzas que él desea. Hay muchos factores que desde un principio deben quedar claros para evitar ese abandono.
Mira, lo más importante, yo me plantearía como monitor o como entrenador, si yo estoy dirigiendo a un grupo de chavales, lo más importante es que quieran venir a entrenar y que quieran continuar al año siguiente. Yo lo digo cuando doy los cursos de entrenador de primer, segundo nivel, de fútbol, de baloncesto que está dando, pues yo siempre le digo lo mismo, es que cuando termine la temporada, que te estén pidiendo empezar la siguiente. Eso ya es un hecho, pues yo creo que muy importante. Entonces, conseguir la adherencia a los entrenamientos y a la competición es lo que más les puede llamar la atención a los entrenadores como objetivo a conseguir. Ahora bien, es lo más importante. A lo mejor yo tengo que plantearme que los quiero llevar al deporte que a mí me gusta, pero tengo que también transigir en que a lo mejor tiene que coger otras especialidades y que tiene que probar otras cosas. Entonces, esa lucha por captar al deportista de más facultades, de más calidad física y técnica, pues es una lucha que evidentemente todos los deportes tienen las de perder con respecto al fútbol, porque el fútbol es muy fácil empezar a jugar y empezar a tener algún tipo de resultado de satisfacción. Entonces, ahí estamos un poquito los deportes que son baloncesto, balonmano, voleibol, bueno, necesitamos atraerles con otras cosas. Necesitamos que conozcan mejor el deporte y yo creo que tenemos que dar mucha más calidad. No podemos ofrecer cualquier cosa, tenemos que ofrecer, pues eso, más calidad técnica, más preparación, más formación y sobre todo unos criterios claros a seguir. Si resulta que hacemos bien las cosas y que los chicos van manteniéndose a lo largo del tiempo, pues eso yo creo que es el mayor logro que podemos conseguir, que se mantengan a lo largo del tiempo, porque sabemos que en cuanto no les guste ese deporte, pues se nos van a pasar al fútbol. No lo digo de manera peyorativa, porque yo me encanta el fútbol y estoy convencido de que es un deporte muy bueno, muy divertido, y creo que todos hemos jugado a él, pero es verdad que el atractivo es mucho mayor para el fútbol, y casi sin hacer nada atraen a muchos deportistas.
Aquí, claro, una de las características que plantea Juan Carlos es que los deportes de precisión efectivamente son mucho más complicados de conseguir que el deportista se motive por el propio deporte, porque bueno, lo hemos comentado, ¿no?, que hay veces en las que los deportistas acuden a un club pues por factores que no tienen que ver con el deporte, pues porque están sus amigos, porque es el club que les pilla más cerca de casa y para los padres es el lugar más fácil, bueno, pues por factores que no tienen que ver con el propio deporte, pero al final, bueno, pues la práctica de ese deporte no termina de llenar al chaval, ¿no? Y en este sentido, claro, los deportes de precisión tienen las de perder, porque desde que se empieza a entrenar en entrenamientos, bueno, pues que además afortunadamente se va cambiando la metodología, pero que hace unos años pues eran más entrenamientos muy rutinarios, muy repetitivos, bueno, pues hacen que los chavales no terminen de enganchar con el deporte, ¿no? Y afortunadamente precisamente son estos los deportes que han empezado a desarrollar desde hace tiempo, ya no es una cosa nueva, bueno, pues estrategias innovadoras y adaptaciones innovadoras del propio deporte, ¿no? Pues como en el caso del minibásquet, en el que, bueno, pues el balón es más pequeño y el aro es más grande, por ejemplo, bueno, pues una serie de adaptaciones tanto en las características del juego que permiten que, bueno, pues que esas dificultades que pueden existir o que se pueden plantear para el desarrollo de esa motivación intrínseca que tantas veces hemos planteado que es fundamental para el desarrollo del deportista, bueno, pues que se facilite, ¿no?, y que sea mucho más sencillo que el chaval se mantenga en el deporte y además que lo haga con unas expectativas y con una vocación de continuidad.
Unas actividades, como comentabas ahora, Joaquín, el minibásquet, ahí, al hablar de baloncesto, resulta inevitable no hacer referencia a esa liga Vispa Calista, que ya son 10 años y es un ejemplo a imitar también, precisamente en el fútbol sala, ese torneo Diversala que se celebra anualmente y que el Club Deportivo Independiente quiere instaurar de un modo permanente, convertirlo en una liga de carácter anual el año próximo entre los más pequeños. También es importante saber adaptar el deporte a las necesidades de los más pequeños. No podemos tener a un niño jugando con un balón enorme o cruzando un campo que prácticamente una carrera le limita para el resto del partido, del entrenamiento, de la actividad que estemos realizando.
Sí, evidentemente yo creo que los organizadores de la Vispa Calista y Diversala en fútbol sala son ejemplos precisamente de lo que se debe hacer en la formación. Es quién tenemos, cuáles son los clientes de ese deporte. Esos clientes son niños pequeños, con una evolución, su desarrollo motriz es, pues está formándose, no tienen capacidad física ni fuerza suficiente ni resistencia como para aguantar un partido completo a lo que las normas federadas son las que lo marcan. Entonces hay que adaptar el espacio, hay que adaptar las normas, hay que adaptar un poco el número de jugadores que tienen que jugar el partido. Y todo esto yo creo que está clarísimo, ¿no? El baloncesto lo hizo en su momento con minibásquet, la Vispa Calista es un ejemplo también de que todavía se puede adaptar mucho más las normas, porque no tienen por qué jugar 5 contra 5, se puede jugar 4 contra 4 o incluso 3 contra 3. Y en fútbol sala pues ocurre lo mismo, no tienen por qué jugar 5 contra 5 niños de 7 años está más tiempo el balón fuera que dentro y los niños al final no se divierten porque es fútbol, pero no se divierten porque ellos realmente sientan placer jugando, porque se cansan muchísimo, no meten tantos goles como tienen que meter, pues porque no llegan, no tienen fuerza para impulsarse. Entonces, está claro. Y otro ejemplo pues, está en el programa de deporte escolar que el Instituto Municipal de Deportes plantea a todos los colegios. Hay ahora mismo pues, unos 700 niños de primaria que están participando en estas actividades y que precisamente pues se les entrena, se les prepara para, primero, para que conozcan todos los deportes, incluso deportes muy alternativos, incluso hasta el rugby, una especie de rugby, y lo que hacen es eso, adaptar lo que es ese deporte, las reglas de ese deporte que todos conocemos, a las necesidades que tienen los niños. Entonces, yo creo que por ahí es por donde primero tenemos que empezar a funcionar, y luego ya veremos a ver si vemos que si tiene facultades o no para poder seguir, pero primero tiene que conocer el deporte. No podemos querer que sea un gran deportista si es imposible que aprenda, porque no tiene posibilidades, es imposible el contexto en el que juega, es imposible que él se desarrolle.
Bueno, yo la verdad es que un poco todo el planteamiento que se está haciendo yo creo que es excepcional, ¿no? Yo creo que hay una serie de iniciativas en la ciudad que se llevan a cabo y además que se llevan a cabo de una manera muy seria, ¿no? Porque el programa de deporte escolar que también hemos conocido en este espacio y que también se ha presentado en este espacio tiene un respaldo académico de la universidad y tiene un trabajo pues que no es simplemente una idea, sino que es el desarrollo de una idea fundamentada que bueno, pues ahí están los éxitos que está teniendo y los chavales que están participando, el número de chavales que participan, ¿no? Pero bueno, luego también estas otras iniciativas de carácter, bueno, pues de la Liga Vispa Calista, Diversala, ¿no? Otras iniciativas, el atletismo divertido también, bueno, pues iniciativas de este tipo que yo creo que son muy interesantes y que plantean un marco en el que es muy fácil que un chaval segoviano pues se interese y se mantenga o que se inicie en una actividad deportiva. Y quizás yo creo que la pregunta que se queda en el aire es qué pasa desde esos mimbres tan buenos que se tienen en la ciudad para que los chavales se inicien y se adhieran a una actividad física o a un deporte para que después no haya el desarrollo de los deportistas que quizás podríamos esperar si esa altura de miras y si esa calidad que se tiene en esos niveles se mantuviera a lo largo de todo el periodo de formación de los deportistas.
Porque esa sería la otra faceta también del deporte, la de esa búsqueda de resultados. ¿Por qué no sale un granero de deportistas tan amplio en Segovia con esa base como la que comentábamos, con ideas positivas como la que hemos desarrollado anteriormente? ¿Por qué no tenemos tanto deportista de élite? Es cierto que Segovia es una ciudad pequeña, pero si se hacen las cosas bien, no es imposible.
Bueno, yo creo que ya estamos en el otro apartado de la formación, ¿no? El deporte formativo para buscar rendimientos o para buscar unos objetivos deportivos que están un poco ya sobrepasando lo que es la parte formativa educativa. ¿Qué es lo que pasa en Segovia? Pues yo creo que falta tradición de trabajo, falta de compromiso. Compromiso por parte de los padres, que tengan claro que sus hijos, si quieren competir, empezamos con categorías autonómicas, pero ¿por qué no pueden salir equipos? Porque de ciudades pequeñitas también salen equipos que van a campeonatos de España. Entonces, ¿cómo es posible que no podamos tener equipos que estén jugando esas fases últimas de las mejores campeonatos? Yo creo que está en eso. Primero, que los padres no apuestan por un deporte más de rendimiento, aunque sea de formación, pero para rendir. Los que ya está claro que se van a definir por ese deporte, los que tienen cualidades sobradas para poder estar en ese deporte, que apuestan ya por ese deporte, ¿por qué no pueden dedicarle 4 o 5 días a entrenar? Los padres, está claro, que quieren ver a sus hijos, aparte de buenos deportistas, buenos estudiantes. Ahí está, ya estamos con el dichoso enfrentamiento entre dos ámbitos que yo creo que hay que saberlo conjugar. Creo que hay deportistas que son capaces de hacer de llevar a cabo sus entrenamientos y a la vez sus estudios, y acaban con sus carreras universitarias. Entonces, si se puede hacer, ¿por qué no organizarlo? Quizás los padres no lo sepan. Pues para eso está el club, para eso está el entrenador, y organizarles y exigir a los jugadores que se esfuercen en el entrenamiento, que dediquen horas, porque sin horas de cancha, sin horas de entrenamiento, es imposible ser buen deportista en el deporte que tú quieras. Y sobre todo, que dediques, si has apostado por el deporte, a los estudios, que eso es impepinable, o sea, tienes que hacerlo porque sí. Entonces, saber equilibrar la balanza creo que es lo más importante. Luego aparecen los entrenadores. Y estos entrenadores, he comentado y creo que ya hemos comentado, tienen que ser de calidad. Son entrenadores que tienen que tener su título máximo, el título 3, el nivel 3, pues para que se sepa, sobre todo, no quiere decir nada el título, pero sí que es verdad que es importante que aquel que lo ha conseguido es porque ha leído, porque ha visto, porque ha estudiado y porque se ha interesado en ser mejor entrenador y hacer mejores jugadores. Entonces, si tenemos buenos entrenadores, si tenemos un buen contexto familiar que ayuda al deportista, y si tenemos un club que apuesta porque sus jugadores no solamente vayan a pasar el rato, que encima, lamentablemente, muchos de los equipos piensan que les está costando dinero sacar equipos en autonómico, cuando tenía que ser decir, no vamos a hacer autonómico, es que vamos a intentar encima pasar la siguiente fase de sector para seguir a una fase superior, a lo que sea. ¿Para qué? Pues porque queremos tener élite. Y la élite en Segovia, pues desgraciadamente no existe. No existe. Deportes de equipo, desde luego, tenemos bastante deficiencias. Y deportes individuales, pues bueno, que salga un David Llorente en piragüismo, pues es, yo creo que ya lo he comentado y lo he escrito en el periódico, decir pues, que es una cosa rarísima. O sea, ¿cómo puede ser que un chico con esas facultades pues esté en un campeonato del mundo haciendo un descenso, un slalom en aguas bravas, cuando aquí en Segovia no tenemos prácticamente instalaciones para ello? Pues si es capaz de salir un chico para un campeonato de España en esa especialidad deportiva, es que podemos sacarlo en fútbol, en baloncesto, en voleibol, en balonmano.
Yo quería hacer referencia a otro aspecto, porque hablábamos de los padres, pero llegado a ciertas edades, donde también el propio deportista, el propio chaval, tiene que darse cuenta de que si quiere aspirar al deporte de élite tiene que pues hacer una serie de sacrificios, también esa parte personal, el sacrificio del chaval propiamente, no siempre es el adecuado, no siempre el propio deportista pone todo de su parte para conseguir tirar hacia adelante.
Yo solamente una cosita, depende, si el chico ve, la tradición es que yo voy haciendo de cualquier manera, aunque sea bueno, vamos, que tenemos un buen equipillo, pero cuando se me tuercen las cosas en los estudios, al final yo, pues me voy al estudio. ¿Por qué? Personalizo un poquito, porque Álvaro Vázquez, el que conozco, se va a León y apuesta por el deporte. ya ha podido sacar su bachiller, está en su carrera y va haciendo todo. ¿Por qué? Pues porque donde va, a donde va, tiene una tradición de ir a campeonatos de España, porque su objetivo es ir a un campeonato de España. Entonces sabe que hay un nivel de exigencia grande. Entonces él asume el reto. El problema es cuando yo estoy planteando una cosa que ni yo mismo me la creo, como entrenador o como directivo, o como lo que estoy en un club. Entonces, un jugador quiere estar donde realmente le vayan a exigir. Porque el que no quiere exigencias, pues dejará. Pero dejará eso y dejará cualquier cosa. Entonces, yo creo que el que realmente quiere trabajar deportivamente y quiere aspirar a algo, irá buscando los mejores contextos para poder trabajar.
Desde luego que sí. Además, hablabas de Álvaro Vázquez, era justo, estaba pensando en él, que tuve la oportunidad durante una temporada de entrenar con el equipo que le estaba, con el juvenil del CD Base de baloncesto, y la verdad es que, bueno, pues yo creo que es un ejemplo, yo creo que es un modelo de un deportista que apuesta por realmente llegar a alcanzar un deporte de rendimiento. Muchas veces yo pienso que también esta falta de modelos en la ciudad de Segovia pues provoca que los propios chavales no se fijen estas expectativas, ¿no? Hablamos de deporte de élite y pensamos que solamente existe el deporte de élite cuando se llega a ser bota de oro como Messi, o cuando se llega a ganar un anillo de la NBA como Pau Gasol, ¿no? Y el deporte de élite tiene muchos niveles también, y también se puede ser deportista de élite sin salir por la televisión, y existen esos deportistas de élite, y desafortunadamente en Segovia pues hay muy pocos, ¿no? Pero una de las características que tienen es, como bien decía Juan Carlos, el hecho de que tienen no solamente un nivel de rendimiento alto, sino que tienen un nivel de compromiso altísimo, ¿no? Nosotros sabemos que los deportistas que realmente apuestan por esto, y que los deportistas que realmente tienen un compromiso alto con su actividad, lejos de tener peores resultados académicos que el resto de sus compañeros, sabemos que tienen mejores resultados académicos que el resto de sus compañeros. Y esto es por una cosa muy sencilla, porque el deporte, hemos dicho muchas veces, que tomado en serio ordena la alimentación, ordena el sueño, ordena las actividades que hacemos a lo largo del día, si estamos centrados en ello, ¿no? Y evidentemente una persona con una vida ordenada es capaz de hacer muchas más cosas que el deporte, y además hacerlo con un nivel de rendimiento mucho más alto, también los estudios, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay un chaval, cuando haya alguien que decide que quiere alcanzar una cota alta, ¿no?, que quiere probar el deporte de rendimiento, que quiere asumir ese reto, desde luego que una de las cosas que tiene que tener es un apoyo fundamental en casa, porque esto no es fácil. Porque va a haber muchas veces, sobre todo cuando alcanzan una edad en la que, mientras ellos están entrenando, sus amigos van a estar reunidos, celebrando cumpleaños o en algún tipo de fiesta, o bueno, pues que van a estar en otra serie de contextos, y ellos van a tener que sacrificar eso, porque a lo largo de la semana van a tener que estudiar en muchas ocasiones después de haber entrenado, van a tener que hacer una serie de sacrificios, y bueno, pues que van a tener una vida que planteada de esta manera, pues requiere un esfuerzo, requiere unas exigencias y requiere hacer algunos sacrificios, ¿no? Si ellos lo tienen claro, desde luego que es cuando van a conseguir sacarlo adelante. Y este caso que hablaba Juan Carlos, Álvaro Vázquez, desde luego que es un ejemplo, y yo creo que es un modelo también, y que llegará a ser un modelo para los chavales del baloncesto de esta ciudad.
Pues estamos hablando de esos chavales, de esos jóvenes, de Álvaro Vázquez, de David Llorente, que quizás es lo que nos hace ser optimistas, que poquito a poco viene una pequeña generación que a ver si consigue dar sus frutos, a ver si consigue seguir adelante, que también les acompañe la suerte, claro que sí, que es importante. Y yo solo me queda daros las gracias por este rato de charla. Muchísimas gracias, Juan Carlos Manrique.
Muchas gracias por invitarme, y encantado de estar aquí con vosotros.
Y a Joaquín de Blas, muchísimas gracias, como durante todo este año, como durante toda esta temporada que nos ha acompañado. Esperemos que haya muchas temporadas más, y simplemente despedirnos hasta dentro de unos meses, que sea una despedida corta. Y muchísimas gracias, Joaquín.
Bueno, a vosotros. La verdad es que ha sido una experiencia muy positiva, yo he disfrutado mucho aquí. Lo primero, como profesional, agradecer el hecho de haber tenido este espacio para poder, bueno, pues hablar de mi profesión, de la profesión que es la psicología, que somos los psicólogos y las psicólogas, y bueno, pues del ámbito del deporte, de cómo podemos implementarla dentro del ámbito del deporte. La verdad es que ha sido profesionalmente muy gratificante, y luego además, tengo que decir que como ciudadano de Segovia y como deportista, pues también estoy muy agradecido por el hecho de haber tenido días como hoy, que hemos compartido con Juan Carlos Manrique, días que hemos hablado del programa de deporte escolar, días que hemos hablado, que hemos traído aquí una serie de elementos, y bueno, pues una serie de programas y de proyectos que se desarrollan en la ciudad, de deportistas con los los que hemos hablado, deportistas de élite que nos han explicado cuál es su preparación psicológica. La verdad es que yo he aprendido mucho en este tiempo y, bueno, pues el hecho de poder compartir con personalidades de la ciudad este espacio y poder hablar y charlar con personalidades de esta ciudad sobre temas que a mí me parece que son muy interesantes ha sido igualmente muy gratificante, así que estoy muy agradecido y, bueno, pues esperemos que sean unos meses, que se pasen rápido y que pronto podamos volver otra vez a disfrutar.
Pues si tú has aprendido, Joaquín, nosotros hemos aprendido muchísimo más con tus consejos y ahora solo nos queda decirte hasta luego. Nosotros nos marchamos, te dejamos en compañía de Ramón García en la tarde de COPE. Volvemos esta noche justo antes del partido de las 12. Buenas tardes.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia ha patrocinado los deportes en la tarde de COPE.